13 de febrero, Deporte y Radio. ARU, la Asociación de Radios Universitarias con el Día Mundial de la Radio. El deporte une corazones y mentes del mundo entero. Y la radio también.
Hola, saludos deportivos en este 13 de febrero en el que UPV Radio se suma a las celebraciones por el Día Mundial de la Radio. Día que se conmemora desde hace relativamente poco. Fue una fecha aprobada por la UNESCO allá por el año 2011 y la iniciativa surgió precisamente desde España, de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas. Tal día como hoy, 13 de febrero, comenzaba la emisión de la Radio de las Naciones Unidas, Radio ONU, en 1946. Por eso se decidió elegir este día. Este año el lema de celebración es Radio y Deporte, porque los acontecimientos deportivos unen corazones y mentes de personas del mundo entero. Desde la página web oficial del Día Mundial de la Radio nos invitan a todas las emisoras del mundo a mostrar la belleza de los deportes en toda su diversidad. Desde UPV Radio hemos preparado este programa especial, Sari Zorio en la realización, Raúl Valenciano en la postproducción y quien nos habla, Carmen Revillo. Comenzamos con una voz que ha hecho historia en el periodismo deportivo radiofónico español. Él es Pepe Domingo Castaño. A sus 75 años es la voz veterana del periodismo deportivo. En 1964 comenzó su carrera profesional en Radio Galicia. Después trabajó en Televisión Española, donde presentó varios espacios musicales y el programa 300 millones. Pero de eso solo nos acordamos los mayores. Y en 1988 llegó al carrusel deportivo de la cadena SER. Ha sido voz del programa hasta 2010, año en el que se fue a la COPE, donde podemos escucharle en tiempo de juego todos los fines de semana.
La radio para mí tiene tres ingredientes básicos, que son entretenimiento, información y sobre todo ritmo. La radio que no tiene ritmo no es radio. Y yo creo que el deporte le ha dado a la radio, con cantidades industriales, tanto entretenimiento como información y sobre todo ritmo. Los programas deportivos tienen esos tres ingredientes de una manera muy fuerte. Cuando se inventó Carrusel Deportivo, cuando a Bobby de Granés se le ocurrió la idea y la puso en marcha Vicente Marco con Joaquín Prat, inventaron una nueva manera de hacer radio y le dieron a la radio lo que la radio necesitaba: entretenimiento, información, ritmo y alegría. Y lo seguimos manteniendo. Gracias a ellos, la radio es hoy lo que es.
Gracias a nuestro compañero Carlos Ayats, que ha sido quien ha conseguido estas palabras de Pepe Domingo Castaño. Y para hablar de la relación entre radio y deporte, nos ponemos en contacto con Alfonso Gil, redactor de la sección de deportes de la Agencia EFE en Valencia y profesor asociado en periodismo deportivo en la Universidad de Valencia. Alfonso, en tu opinión, ¿qué ha aportado la radio al deporte?
La radio al deporte ha aportado mucho, pero yo creo que es prácticamente lo mismo que le ha aportado el deporte a la radio. Es decir, durante el último siglo, desde la segunda década del siglo pasado, prácticamente, y con una evolución histórica con determinados detalles, pues son dos ámbitos que se han retroalimentado directamente. La radio ha crecido exponencialmente por muchos motivos, y uno de ellos ha sido la difusión de acontecimientos y de programas deportivos, y el mundo del deporte ha tenido en la radio un cajón de resonancia que le ha hecho crecer desde el comienzo, y con un crecimiento que no fue eclipsado ni tan siquiera por la llegada de la televisión.
¿Cuándo comenzaron exactamente las retransmisiones deportivas en la radio?
Bueno, hay constancia de que ya hay algunas retransmisiones en los primeros tiempos, en la década de los años 20, y luego de manera esporádica estas transmisiones continuaron, aunque yo creo que el periodismo radiofónico deportivo moderno, por decirlo de alguna manera, se puede establecer a partir de la década de los 40, más bien de los 50, con la puesta en funcionamiento de lo que se entiende de una manera genérica por carruseles, aunque el carrusel deportivo específico haya sido el de la cadena SER, pero los programas corales que se hacían los domingos por la tarde para informar de los partidos de fútbol, fundamentalmente, que se jugaban prácticamente todos a la misma hora en la jornada vespertina dominical. Y a partir de ahí, con muchos matices, esa radio deportiva o ese deporte radiofónico pues van creciendo exponencialmente hasta los tiempos actuales.
¿Podemos decir entonces que la radio y el deporte van más unidos al deporte rey, que es el fútbol?
Sí, fundamentalmente la radio en este sentido ha sido una radio más que deportiva, una radio futbolística. Aquí en Valencia, en el año 1947, el Valencia logró el título de Liga en una última jornada de estas apasionantes, donde se producían resultados que iban cambiando el campeón, con el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, y en ese momento la gente todavía se tuvo que esperar a que acabara el partido para que desde el mismo campo se produjeran llamadas telefónicas para conocer los resultados de otros campos y saber quién era el campeón. Es decir, la tensión esa que se vivió en aquellos momentos influyó en cierta manera a que muy pocos años después estos programas, estos carruseles, se generalizaran, y también en esa dinámica influyó otro aspecto importante, y es que en el año 1946 empiezan las quinielas en España. Y el tema de las quinielas también contribuyó mucho a que uno de los motivos para seguir el fútbol en la tarde del domingo era el conocer pues cuál había sido el resultado de tu apuesta, y fue un factor que también condicionó mucho ese crecimiento.
Por lo visto, según he leído, hubo presidentes de equipos de fútbol allá al principio, cuando empezaban esas retransmisiones radiofónicas, que eran contrarios a que la radio entrara en el campo, pensando que eso iba a llevar a que hubiera menos espectadores en el campo, ¿no? Es algo un poco que se sigue repitiendo con la historia, ¿no?
Bueno, en aquel momento estaba claro que los ingresos de los clubes dependían exclusivamente de la venta de localidades, entonces era un factor que podía incidir negativamente, pero yo creo que también el fútbol tenía la suficiente importancia que solamente había dos motivos para no ir. Uno era no tener dinero para comprar una entrada o que estuvieran agotadas y no tuvieras acceso a ella. Y otro era que ese partido se jugara a muchos kilómetros de distancia de tu casa. Es decir, esa reticencia inicial yo creo que quedó un poco vencida pronto, porque el fútbol no tuvo una merma de espectadores sensible como consecuencia de la transmisión radiofónica de sus partidos, sino que a muy corto plazo se vio que era un aliciente más para que el fútbol se convirtiera en uno de las actividades de ocio más importantes de la sociedad española prácticamente a partir de la posguerra.
Y se pudo pensar quizá que con la llegada de la televisión pues podían temblar las redacciones de las emisoras, ¿no? Y realmente, ¿qué opinas con el paso del tiempo? Que eso no ha sido así, evidentemente.
No ha sido así, y incluso con el paso del tiempo, mientras en España se ofrecía un partido de fútbol televisado, era posible seguir por la radio las evoluciones de todos los demás partidos juntos. Y luego también se generó un fenómeno, que eso ya es bastante más posterior, que es el de la fórmula mixta, en la que el consumidor de fútbol ve el partido en la televisión, pero lo escucha por la radio, porque considera que el binomio entre ambos factores pues le produce una mayor satisfacción a la hora de consumir fútbol como espectador y como aficionado. Yo creo que han sido territorios un poco diferentes, y esa diferencia no ha hecho que, por decirlo de alguna manera, unos a otros se pisaran la manguera, sino que ha dejado espacio para que crecieran ambos, con una evolución como soporte mediático diferente en función de lo que ofrece uno y de lo que ofrece el otro. Me refiero a la radio y a la televisión.
Muy interesante, por supuesto. Y bueno, en este Día Mundial de la Radio, ¿cómo crees? O tú también en tu posición, tanto de periodista como de profesor asociado en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Periodismo, ¿cómo crees en el grado de periodismo, mejor dicho, cómo crees tú que puede evolucionar la radio junto al deporte en este siglo, ¿no? Y casi mirando al siglo que viene?
Pues como estamos hablando de una radio muy futbolizada, yo creo que en los últimos años se ha producido un cambio de modelo muy importante y ahí sí que la radio se ha visto influida un poco por la televisión. Y el cambio de modelo ha sido el generado por la dispersión de la jornada futbolística como consecuencia de las decisiones de la Liga de Fútbol Profesional y los operadores de televisión. Es decir, aquel espectáculo futbolístico focalizado con un buen número de partidos que empezaban casi todos el domingo a las 5 de la tarde y que generaban un punto de audiencia máxima cuando iba a acabar los encuentros, esto ha desaparecido y ha obligado a hacer una radio deportiva, una radio futbolística diferente. En primer lugar, por esa misma extensión de la jornada que obliga a hacer este tipo de carruseles de una manera mucho más extensa. Esto también conlleva el factor de que en cada momento hay menos cosas que contar. Hay menos cosas que contar porque solamente suele haber un partido en juego y hay que hacer una radio un poco diferente. Y ahí han entrado factores que son pues relativamente nuevos, que son prácticamente propios ya del siglo XXI. Por una parte ha entrado el humor, hay que hacer una tarde o una noche futbolística más distendida. Y por otro lado también ha cobrado protagonismo el fútbol que se disputa en otros países, en ligas importantes. Básicamente en sus orígenes de lo que ocurría en el extranjero no se nos informaba y ahora hay un seguimiento mayor del fútbol internacional que también tiene ese aspecto recíproco que decíamos. Se informa más del fútbol internacional porque interesa e interesa más el fútbol internacional porque tenemos más conocimiento de lo que allí ocurre. Y en ese sentido yo creo que el nuevo modelo radiofónico, futbolístico, insisto, está muy marcado por la forma en la que actualmente se completan unas jornadas de fin de semana que empiezan con un partido el viernes por la noche, que acaban con un partido también el lunes por la noche y que en ocasiones, sobre todo estos partidos que quedan muy descolgados el sábado y el domingo, pues a veces no tienen ni seguimiento en determinados programas que sí que focalizan mucho su información en la tarde, en toda la jornada del sábado y toda la jornada del domingo.
Y una lástima que otros deportes pues no consigan meter cabeza en la radio, ¿no? O que la radio no se interese también por otros deportes y ya no llegó al deporte femenino, que ya eso está en la cola de todas las informaciones, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar por eso? Es un poco también el punto que ofrezcan también los propios periodistas, ¿no?, a la hora de informar.
Sí, pero es que partimos de una cuestión que sería objeto de otro debate y es el estar contemplando este fenómeno radiofónico relacionado con el fútbol y con un fenómeno vinculado a un deporte. Esto es otra cosa, esto es un espectáculo. El tema del deporte tendríamos que matizar mucho porque lo que estamos haciendo es informar de un espectáculo llamado fútbol, que en su origen fue un deporte, y lo que estás planteando es otro modelo de información que ya está encontrando su hueco en algunos programas. Hay un programa local aquí en Valencia que se llama Todo Menos Fútbol, que realmente aglutina a lo que realmente es un poco el deporte de práctica, el que practican los niños, el que se practica en actividades deportivas que mediáticamente no son tan importantes, porque el deporte no futbolístico en la radio a niveles de audiencias masivas pues se ha focalizado básicamente en dos aspectos: las grandes gestas y los grandes éxitos todo el morbo, la polémica, el incidente y el conflicto. Realmente la radio que se consume en torno al fútbol profesional no es una radio deportiva, sino es una radio vinculada al espectáculo. Por eso el debate de qué es lo que debería entrar en ese tipo de programas, pues sería otro, porque si mantenemos la idea de periodismo deportivo, de radio deportiva, tendríamos que hacerlo de una manera, pero yo creo que el planteamiento real es radio espectáculo con el fútbol como pretexto.
Queda claro, queda claro. Apostamos, ¿no? Quizá por esa radio más informativa y más plural y no solo que se ocupe del espectáculo. Muchísimas gracias, Alfonso Gil, redactor de deportes de la Agencia EFE y profesor asociado de la Universidad de Valencia. Gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Radio.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pedalea, corre,
salta, chuta,
encesta,
enroca, dribla,
lanza,
vuela,
rema, da un revés,
muévete en buena onda.
Haz deporte y únete a la radio.
Mantente sano y celebra con nosotros y ARU, la Asociación de Radios Universitarias, el Día Mundial de la Radio.
13 de febrero.
Y cita obligada en un día como hoy es hablar con el responsable del programa deportivo veterano de nuestra emisora, Pepe Villena. En UPV Radio Todo Ciclismo es un referente que precisamente tira balones fuera, descentraliza ese interés por el fútbol y se especializa en un deporte cada vez con mayor número de seguidores y ciclistas, tanto en carretera como en ciudad. Un programa que surgió por y para conseguir una mayor seguridad para el colectivo ciclista y que se emite los lunes a las 6:30 de la tarde. Pepe Villena, ¿cómo crees que ha influido la radio en el ciclismo y el ciclismo en la radio?
Yo creo que es un pilar de la evolución del ciclismo en nuestro país. Porque si hacemos memoria, el ciclismo, la fuerza lo cogió a través, primero, de lo que era el periódico, a través de la prensa. Tuvo esa fuerza, ese impulso, y luego el medio de comunicación que intervino también muy fuerte fue la radio, si hacemos memoria, las conexiones en directo que se hacían en las grandes citas, tanto en la Vuelta a España, en el Giro y en el Tour, cuando cadenas españolas estaban presentes. Bueno, ¿quién no se acuerda de las retransmisiones en directo de la Vuelta Ciclista a España de José María García, por ejemplo, y de tantos otros profesionales? Lo que pasa es que siempre en el mundo del deporte parece que José María García es la referencia, y yo recuerdo y tengo presente muy mucho esos directos que se hacían y eran algo extraordinario, con lo cual a mí me enganchó fundamentalmente la radio en el mundo del ciclismo, y a través de la radio entré yo en este sector del deporte tan bonito.
Es decir, que tú primero escuchabas la radio y escuchabas esas retransmisiones y así llegaste hasta la bicicleta.
Así llegué al mundo de la bicicleta. Así es cuando me aficioné, fui un aficionado más, y luego por circunstancias y bueno, amigos y demás que siempre te influyen, acabé practicando este deporte.
Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo decides lanzarte a hacer Todo Ciclismo, este programa veterano que ya va para 16 años en antena.
Así es, pues fue una aventura en principio curiosa, porque nació ante la necesidad de transmitir a la sociedad la alta incidencia de siniestralidad que tenía el colectivo ciclista. Yo recuerdo que en el año 99 la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tuvo un desgraciado accidente con el resultado de dos alumnos nuestros fallecidos y tres heridos muy graves. Y de ahí nos planteamos, la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica, qué podíamos hacer para trabajar en defensa del colectivo ciclista. Y una de las ideas, trabajamos en distintas líneas, pero una de las fuertes sabíamos que eran los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen que mandar un mensaje continuado en el tiempo. Porque si tú el mensaje de precaución con el colectivo ciclista lo transmites a la sociedad durante un tiempo, es efectivo durante ese tiempo, el resto no. Entonces llegamos aquí a la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y dijimos, oye, por favor, ¿por qué no podéis incorporar a los programas estos mensajes para sensibilizar a la sociedad? Y recuerdo que estaba Salvador Barber en un principio, qué profesional más bueno, que desgraciadamente ahora no está con nosotros, ya se ha jubilado.
Bueno, pero estar está, o sea, está, que está, seguro está, que nos está, escucha, así seguro, que saludemos seguro, y desde luego aquí.
Un gran saludo y un fuerte abrazo a Salvador.
Eso, bueno.
Y bueno, como a él le gusta que le llamemos.
Eso es.
Y me dijo él, dice, oye, ¿y por qué no lo haces tú? Y claro, yo ni siquiera me lo había planteado. Digo, ¿y esto yo? Digo, pues yo nunca he estado delante de un micrófono. ¿Yo cómo voy a hacer
esto? Esto yo no lo sé hacer.
Yo no lo sé hacer. ¿Cómo?
Jolín, que no.
Dice, no, ponte. Y empezamos así un programita de media hora. A ver, claro, pero el problema es que tú no puedes en media hora de programa a la semana y luego ya se convierte en un programa de una hora, pues le tienes que dar contenido. Y a través del contenido, pues infiltrar estos mensajes para que poquito a poquito pues vayan calando en la sociedad. Y al final, pues un grupo de aficionados al mundo de la bicicleta y sensibilizados con el colectivo ciclista por el tema de la seguridad vial, pues fuimos los que empezamos a trabajar en el mundo de la radio y nos ha traído hasta el día de hoy.
Uh-huh. Cuéntanos, Pepe, qué pasó en ese accidente en el 99 y si tú también ibas en aquel pelotón.
Iba en ese pelotón. Y lo vivía en primera persona. Pues fue en la carretera de Vétera a Olocau, pues a la altura un poquito ya de los cuarteles de Vétera. Ahora hay una vía de servicio segregada, entonces no había una carretera única de doble sentido. Y era una recta. Un día, era un domingo por la mañana. Un día, sin problemas, es decir, no teníamos ningún fenómeno atmosférico.
No había problemas
en contra,
de visibilidad,
en
era
absoluto.
Verano, era invierno, era, ¿recuerdas qué mes era?
Fue enero.
Enero.
En uh-huh. 10 de enero del 99. Uh-huh. Y pues bajábamos ya de hacer nosotros nuestra salida de ese fin de semana, además una salida, una contrarreloj que habíamos hecho de Olocau hasta Gátova, ya volvíamos hacia casa. Cuando a la altura de los cuarteles de Vétera, un coche que iba el coche iba a dirección Olocau y nosotros íbamos a dirección Vétera. Se cruzó de carril y nos invistió a todo el pelotón que bajábamos hacia Vétera. Con el desgraciado resultado de un fallecido en ese instante, otro fallecido a las pocas horas en el hospital y tres heridos muy, muy graves. Y un destrozo a las familias. Yo recuerdo la atención que tuvimos que tener con las familias de los alumnos fallecidos, con la familia de los alumnos heridos. Todo una familia rota, ciclista me refiero. De ahí, claro, lógicamente esta noticia saltó a nivel nacional. Todo el ciclismo de la Comunidad Valenciana se puso en contacto con nosotros, la propia federación, bueno, vamos a decir que en su momento la federación tuvo un papel más secundario, pero en fin, y hasta que recuerdo que en casa de uno de los padres de un fallecido, pues nos juntamos allí el padre y otros presidentes de otras peñas ciclistas y pensamos que qué podríamos hacer. Entonces, Justo Nieto, que estaba como rector de la Universidad Politécnica de Valencia, también, eso fue un domingo, al día siguiente, lunes, me convocó a primera hora, que Justo Nieto también había dejado el paquete ese en el que se produjo el accidente unos kilómetros antes, unos minutos antes, había dejado Justo Nieto porque
él reside
por allí,
sí.
Uh-huh. Y me llamó por teléfono y me dijo, Pepe, el lunes a las 8 de la mañana en mi despacho. Y entonces estuvimos hablando, el rector de la universidad, Justo Nieto y yo, qué podíamos hacer para evitar en el futuro lo posible todo esto. Y Justo pues puso a disposición toda la fuerza de la universidad para intentar colaborar con la seguridad vial del ciclista. Y fue cuando, a raíz de esa idea y junto con el resto de presidentes de otras peñas ciclistas, se fundó la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista de la Federación Valenciana de Ciclismo, que nosotros al final fuimos a la Federación Valenciana. La Federación Valenciana en su momento era un poco reticente, porque era una novedad. No entendían esto. Ellos estaban en competición pura y dura. Y una comisión de seguridad vial, ¿esto qué significa en una federación? Hasta que
poco algo tan importante, ¿no?
Exacto. Como... hasta que poco a poco tuvimos la capacidad de transmitirle que esa necesidad, que el futuro del ciclismo sin la seguridad vial, pues prácticamente no era nada, y que lo entendiesen, porque cada vez los padres iban a poner más impedimentos para que sus hijos practicaran un ciclismo, claro, si hay un ciclismo lo más seguro posible, pues los padres eran más reticentes. Bueno, al final tuvimos la capacidad de que lo entendieran y entendimos que es una comisión que debería estar integrada, lógicamente, en la Federación de Ciclismo. Empezamos en la Federación Valenciana, y de la Federación Valenciana ya directamente, rápidamente, en la Federación Española tuvimos también la capacidad de transmitir que a nivel nacional se generase la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, y hasta hoy, que yo sepa, la Federación Española y la Federación Valenciana sigue esta comisión. No sé si están activas a fecha de hoy, pero en teoría sobre el papel están.
Bueno, una comisión que debería estar muy activa porque desde luego... este año pasado, 2017, se ha hablado mucho de seguridad vial y lamentablemente se han producido muchos accidentes mortales en la carretera con ciclistas como víctimas mortales, ¿no? ¿Algún balance, alguna cosa más que decir cuando sois de los pioneros en esta lucha por la seguridad vial y en esa herencia de dar vida después de la muerte a un proyecto en el que la radio ha sido muy, muy eficaz, ¿no?
La radio ha sido el vehículo fundamental. Yo recuerdo que en su momento, claro, éramos noticia a nivel nacional y entonces pues las televisiones, pues estuvimos fácil entrada a las televisiones, pero al paso del tiempo es lo que digo, que esto se deja de ser noticia, dejar de ser una llamada de atención a la sociedad, y entonces ya no interesas a las televisiones, ¿no? Pero teníamos claro que nosotros los tres pilares fundamentales del trabajo continuado en el tiempo tenía que ser los medios de comunicación, llevar la seguridad vial a los planes de educación, a los colegios de pequeñitos, que nuestros niños mayores, incluso la universidad, se hablara de seguridad vial en su conjunto.
¿Se ha conseguido eso, Pepe?
Todavía ten en cuenta que este año, como bien dices, se ha repuntado un poco toda la siniestralidad a nivel nacional, y se sigue hablando ya a nivel de ministerios de que hay que incorporar la seguridad vial, pero si eso estábamos pidiendo en el año 99.
Claro.
Otra vez, los ministros de turno, cuando ya hablamos en su momento, porque cuando sucedió este accidente tan... con ese resultado tan trágico, tuvimos reuniones con distintos ministros y historias, porque claro, ya te digo que fue una cosa bastante llamativa en su momento. Nos atendieron, nos recibieron, estaba el Partido Popular en su momento, luego en las siguientes elecciones el Partido Socialista, nos recibieron, estuvimos trabajando con ellos a fondo, pero vamos a ver, el problema es que cuando un político te recibe y te recibe solamente para que te calles, es un drama para la sociedad.
Claro.
Y el político, estás incumpliendo tu función, porque tu función no solamente es escuchar a la sociedad, sino que esos problemas tan graves que te están poniendo la sociedad encima de la mesa se resuelvan. Y tú estás para eso, y estás cobrando un sueldo para eso, no para que tú nos escuches, nos des la palmadita y decir, ¡ay, qué chico más buenos que sois! ¿Cómo os preocupáis por vuestros semejantes? No, nosotros estamos para llevar la voz de alerta y elevar el problema. Y tú, tu responsabilidad como político, y si no vales, vete a tu casa. Es para resolver los problemas. Y si tú no tienes capacidad y no vales, a tu casa, por favor. Que entonces, cuando sí que haces un favor a la sociedad. Si eres un político inepto, no te pongas, por favor. Deja paso a gente capacitada, que España tiene mucha y muy buena. Entonces, claro, es que cuando hablo de estos temas, sí, como los siento y los vivo, y sé por donde he pasado con tantos despachos a nivel del director general de tráfico, en fin, tantos y tantos políticos de turno, que lo único que ves al final es que muy poquitos, muy, muy, muy poquitos se tomaron el tema en serio, muy poquitos, hasta que al final la época donde más se nos escuchó fue cuando se fundó la Comisión de Seguridad Vial en la Federación Española de Ciclismo, y fundamentalmente quien llevamos al trabajo era Perico Delgado, Alfonso Triviño, como el abogado más experto que hay a nivel de España del tema de seguridad vial del ciclista, y yo. Entonces, los tres estábamos trabajando muy a fondo con la Dirección General de Tráfico. Tuvimos reuniones con el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en una de esas reuniones con Mariano Rajoy fue donde se modificó el Código de Circulación y todo lo que afecta, o todo lo que contempla ahora mismo el Código de Circulación referente a bicicletas, lo incorporamos Pedro Delgado, Alfonso Triviño y yo mismo.
Casi nada, ¿no?
Y recuerdo perfectamente en esa reunión que estaba Mariano Rajoy y le dijo a uno de sus diputados, por favor, toma nota. Y nosotros pensábamos que luego se iba a desarrollar, era una ley que luego en el desarrollo de esa ley se iba a contemplar, ¿no? Y directamente entró en ley. Y hasta las comas que dijimos se publicaron en el BOE. Digo, ¡ostras! Por favor, el único que nos ha hecho caso, Ahora es presidente del gobierno. Y bueno, y desgraciadamente, pues se ocupa de otras cosas. Porque la seguridad del ciclista, entre otras cosas, se ocupó en su momento. Y hizo bastante, por lo menos hizo lo que estaba en su alcance en su momento. Pero esto tiene que tener un trabajo, una evolución continuada en el tiempo. Porque, como digo, si el mensaje con el que llega solamente a lo mejor es como en primavera. En primavera es la época del año donde la DGT hay mensajes puntuales en torno del ciclista. Bueno, si estamos saliendo
continuamente, todo el año, claro.
Es más, en el año 2000, bueno, sobre el año 2000, 2002, 2003, ya estábamos hablando con los distintos ministerios de que cada fin de semana salen aproximadamente 1 millón de bicicletas a las carreteras españolas. 1 millón de bicicletas a las carreteras españolas. Digo, vamos a ver, es que somos un colectivo muy relevante, muy importante. Que no somos cuatro locos que estamos aquí. Que la sociedad está demandando esa práctica deportiva.
Y cada vez más.
Además, entonces vamos a regularla, vamos a intentar hacer infraestructuras para incorporar a la bicicleta con las máximas garantías de seguridad en esas nuevas infraestructuras. Y las que hay, dentro de posible, modificarlas para que vayan con las mayores garantías de seguridad. Y entonces ese fue nuestro trabajo. Intentar modificar todo el tema de código penal y el código de circulación que se hizo en su momento. Y luego yo pensaba, con las primeras reuniones, cuando íbamos al Ministerio de... ¿cómo se llamaba entonces? De infraestructuras, o no recuerdo el nombre que tenía el Ministerio, los responsables de todo el tema de los viales españoles, de las carreteras españolas, que, bueno, digo, bueno, estas serían soluciones que están... yo trabajo, yo soy industrial, en el mundo industrial, y entonces, ante cualquier problema, hay muchas que están... tienes una serie de prontuarios, de catálogos que tienes, lo tienes todo ahí casi resuelto. Yo necesito esto. Y bueno, aquí me imagino
algo se estará haciendo, algo se estará, ¿no? Haciendo. Habrá una guía, habrá algo...
una especie de diseños preestablecidos.
Claro, nada.
Y yo, cuando hablaba con los responsables de las infraestructuras en su momento, que no había nada, que estaban esperando que nosotros le dijésemos cómo queríamos que ellos incorporaran eso, los diseños. Es decir, tú tráeme el diseño. Y entonces tuvimos que hacer nosotros diseños de arcenes bici, de las zonas transitorias entre poblaciones y carretera, entre qué tipos de carreteras que queríamos. En fin, partíamos de cero. Estábamos hablando del año 2000.
Madre mía.
Cuando realmente la problemática estaba.
Por supuesto.
Entonces yo recuerdo que el número de fallecidos aproximadamente de ciclistas en las carreteras españolas estaban entre 100 y 120 al año. Ahora estamos rondando los entre los 40 y 60. Hemos bajado un 50%, pero son cifras muy altas, altísimas. El número de heridos se nos han multiplicado porque cada vez la demanda social para la práctica y el uso de la bicicleta en España, afortunadamente, es mayor. Digo afortunadamente porque a la vez que practicamos el ciclismo, no solamente como medio de deporte, sino como elemento o vehículo de transporte en la zona
ciudad,
urbana,
¿no?
Abandonamos el coche, contaminamos menos y el propio ciclista lo que hace es un ejercicio físico, con lo cual también lo que hace es fortalecer su salud.
Por supuesto.
Entonces, por eso digo que
todos son ventajas.
Todos son ventajas. Afortunadamente, estamos intentando llevar a la sociedad, al mundo de la bicicleta, por la parte positiva que eso conlleva, para el individuo y para la sociedad. Lo estamos consiguiendo, pero ¿a qué precio? A precio de que se suba mucho el número de heridos, que el número de fallecidos no baje en lo que tiene que bajar, el trabajo tiene que permanecerse en el tiempo y ser cada vez mucho más intenso.
Pues esperamos que así sea. Pepe, hablamos ya para acabar un poco de la estructura que tiene tu programa, es decir, todo ciclismo en esa hora de programa, los lunes de 6:30 a 7:30 así de la tarde. Cuéntanos un poco qué secciones tenéis.
Bueno, siempre empezamos con unas noticias, unos 10 minutos de noticias de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, resultados de las pruebas más importantes, evolución de los equipos y sobre, en la fase invernal, de cómo entrenan los equipos, en fin, toda la problemática y el día a día del mundo profesional y del mundo amateur también. Damos señales aquí y de vida de los resultados de las competiciones de la Federación Valenciana de Ciclismo también. Y luego ya lo que tenemos son entrevistas, fundamentalmente se divide en dos entrevistas el programa. Independientemente de si hay algún tema, vamos a decir, importante esa semana, pues solemos tocarlo, y si no, pues fundamentalmente una de las partes importantes es contactar con gente viajera a través del mundo, con donde su vehículo es la bicicleta, donde yo cuando empecé con esa sección pensaba que no eran muchos, pero afortunadamente es...
No paráis, no paráis.
Muchísimos, muchísimos, muchísimos.
Algunos compañeros de aquí, de la UPV, muchos.
Algunos compañeros muchos. Hemos entrevistado a varios, sí. La verdad es que sí, gente que ha dado la vuelta al mundo, en fin.
Interesantísimo.
Interesantísimo. Y luego, pues, hemos hablado de temas técnicos, de material, de normativas, en fin, multitud de, porque yo cuando empecé con este programa no era consciente de la cantidad de campos que abarca la bicicleta, y conforme vamos trabajando año tras año, es que esto es enorme, y bueno, una hora de programa que tenemos a la semana, no podemos pedir más, es suficiente.
¿Qué colaboradores tienes? Porque nosotros vemos que vienes tú y casi siempre dos o tres personas que son las mismas, ¿no? Tienes ayudantes muy fieles.
Sí, a lo largo del tiempo pues han ido cambiando a los colaboradores. Empezamos Javier Arauz y yo. Estuvimos bastantes años y ahora fundamentalmente con quien contamos es con... Francisco de Casa y Francisco Fran. Son dos colaboradores, dos puntales, dos personas muy experimentadas también en el mundo de la bicicleta, y donde nos traen entrevistas que son en platos exquisitos y donde los degustamos con muchísimo agrado. Y son personas muy, muy, muy preparadas y amantes extraordinarios, por supuesto, del mundo de la bicicleta.
Uno de los datos en el Día Mundial de la Radio es también en este Día de Radio y Deporte, pues hablar del papel de la mujer tanto en la radio como en el deporte. ¿Cuál es el papel de la mujer en el ciclismo?
Afortunadamente, en los últimos años se ha multiplicado por mucho. Hace unos años, te estoy hablando de hace 12, 15 años hacia atrás, ver una mujer encima de una bicicleta, yo no te digo en Valencia como vehículo de transporte, pues era minoritario para todos,
para
no solamente
todos,
para el hombre,
claro.
Y para la mujer. Ahora ya se ven afortunadamente hombres y mujeres. Pero cuando hablamos ya de la bicicleta como deporte, desde hace 5 o 6 años a esta parte, ha crecido la práctica del ciclismo femenino por muchísimo. Es exponencial. Ahora hay alguna peña exclusivamente para ciclismo de
mujeres,
de féminas. Uh-huh. Y la peña que no tiene varias mujeres es que, vamos, se sienten como algo raros, ¿no? Entonces,
aquí en la de la UPV, ¿qué porcentaje tenemos?
Aquí aproximadamente ahora tenemos sobre un 20%, que todo, no es mucho, pero la verdad es que se están animando.
Que va creciendo.
Va,
¿no?,
creciendo también porque hay muchas también que practican triatlón, que se animan, y entonces también se van sumando. Por eso te digo que va creciendo y yo pienso que en unas 3-4 años habrán lo mismo practicantes de hombres como mujeres.
Sí, y ya un último dato, y ya acabando, ¿qué hay que hacer para apuntarse a la peña ciclista de la UPV? Bueno, ¿admite solo gente de la UPV? ¿Pueden ir invitados personas de fuera? Cuéntanos.
Pues para pertenecer a la peña ciclista de la UPV, lo primero que tienes que hacer es coger tu bicicleta, estar a la hora de salida en la puerta principal del pabellón de deportes de aquí, de la avenida de Estarrangers, de la Universidad Politécnica de Valencia, salir con la peña nuestra y luego ya pues inscribirte oficialmente dentro del club deportivo y seguir el calendario de salidas y el resto de actividades que la peña programa y tiene.
¿A qué hora quedáis?
Dependiendo de la época del año, pero durante el mes de febrero estamos saliendo a las 8:30 de la mañana los sábados, y ya a partir de marzo a las 8 de la mañana, y quiero recordar que en mayo, junio y julio 7:30 de la mañana.
Y federados, claro. ¿O no es necesario?
No es necesario, porque tienes dos opciones. Federados, en particular, si vas a hacer alguna marcha cicloturista o si alguno quiere competir, pues tienes lógicamente que estar federado. Y si no, como pagas una cuota para ser miembro del club, el propio club tiene un seguro, tanto que ante cualquier incidencia estás cubierto por ese seguro.
Pues Pepe Villena, seguimos celebrando el Día Mundial de la Radio, director y presentador de Todo Ciclismo, el programa veterano de deporte aquí en la UPV. Gracias por acompañarnos, Pepe.
Gracias por tu invitación y os esperamos como siempre. Es un placer contar con todos vosotros.
13 de febrero, Deporte y Radio. ARU, la Asociación de Radios Universitarias con el Día Mundial de la Radio. El deporte une corazones y mentes del mundo entero. Y la radio también.
Recuerda, Todo Ciclismo los lunes a las 6:30 de la tarde en UPV Radio, aquí en el 102.5 de FM, y cualquier día y a cualquier hora en nuestra web radio.upv.es. Y seguimos con nuestro repaso por los programas deportivos de UPV Radio, y después de la bici nos interesamos por el deporte de correr, pero desde un punto de vista científico. Hablamos con Luis Zurano, que dirige y presenta el Laboratorio del Running, un espacio de divulgación científica que puedes escuchar los jueves a partir de las 10:05 de la mañana y que se repite los domingos a las 6 de la tarde. Luis, ¿desde cuándo surgió el Laboratorio del Running?
Pues el Laboratorio del Running lleva un poquito más de un año. Es una propuesta que nos presenta, en este caso, Maratón Radio, y se dirige a nosotros, a la Universidad Politécnica de Valencia, como centro de referencia de lo que puede ser ese binomio entre deporte, y en este caso running, y ciencia. El objetivo es abordar esta práctica deportiva e incidir en estudios, en informes, en consejos que desde la ciencia puedan aportar a todos aquellos que salen a la calle cada semana para practicar su deporte favorito.
Es decir, que aquí se da un paso más en es divulgación científica y deporte.
O sea... Efectivamente. El objetivo fundamental era, o es, unir esas dos patas. El trabajo de los científicos y el deporte, en este caso un deporte tan en boga y tan de moda como es el running. Hemos hecho también, o hacemos alusión también a informes que puedan hablar sobre esta práctica deportiva. Hacemos también alusión a trabajos que en principio igual no tienen nada que, o pudiera parecer que no tienen nada que ver con el running, pero que sí, o con disciplinas que no tienen nada que ver con el running, pero que sí que la tienen. Por ejemplo, la inteligencia artificial o redes neuronales. Hablamos también de apps, de cómo se desarrollan, de cómo se obtienen esos datos y de cuestiones más prácticas, por ejemplo, si hemos de correr o no estando resfriados, que ha sido uno de los programas más recientes, de la importancia o no de estirar y de calentar, de cuáles son los hábitos de los apasionados por este deporte, de los diferentes perfiles de runner que hay actualmente. En definitiva, muchos temas que vinculan deporte y ciencia, y en aquellos que parece que no, buscamos ese vínculo para explicarles a la gente que sí, que podemos practicar este deporte, pero que detrás también hay mucha ciencia muchas veces.
Además de presentar y dirigir este espacio, tú también eres un corredor.
Efectivamente.
O sea, sí. Que has aprendido mucho.
He aprendido mucho y ha habido programas que han estado prácticamente dirigidos por una idea o por una conversación que ha habido después de un entrenamiento de, pues eso, ¿hay que estirar ahora o no hay que estirar ahora? ¿Hemos de salir si está lloviendo o no hemos de salir? Y si está lloviendo mucho, ¿qué alternativas tenemos? O después de hacer una maratón, ¿mañana realmente tengo que salir a correr? Pues estas preguntas que nos hacemos muchos runners, pues la ciencia tiene respuestas, y tiene respuestas directas y que vale la pena poner en práctica. Y eso es lo que intentamos divulgar desde UPV Radio y desde Maratón Radio.
Así que eso lo escuchan, yo creo que lo deben escuchar todos los runners, o sea que todos los corredores y corredoras están ahí enganchados.
Pues mira,
el otro día
hubo un caso del padre de una compañera de mi hija, del colegio, que dijo, ¿qué programa más chulo habéis hecho precisamente sobre si ahora, en esta época, ese mito que muchas veces se dice que lo de correr nos abre las fosas nasales y que puede ser bueno? Pues bueno, eso había que matizarlo.
Cuidado, ¿no?
Y efectivamente dimos respuesta, aunque con una voz un poquito complicada, porque quien hablaba, en este caso yo, llevaba un gripazo del 10.
Pues muy bien. Y nada, Luis, ya para acabar, pues un poco, ¿qué crees que aporta la radio al deporte? Que ha sido un poco pues el hilo conductor de todo este programa especial, en el sentido que es el lema de este año,
pues mira,
radio y deporte.
Yo te puedo hablar desde esos dos puntos de vista. Primero, como runner, para mí la radio es fundamental a la hora de salir a la calle. Bien.
¿Qué escuchas mientras corres?
Puedo escuchar mi propia playlist, puedo escuchar las playlists de Maratón Radio, puedo escuchar también, aunque parezca un poco peregrino, un poco friki, los informativos directamente, ponerme al día. Te voy a poner un ejemplo, que es que además siempre lo recuerdo, y cuando Obama es reelegido, recuerdo que estaba preparando la maratón de ese año. Pues yo tengo un recuerdo muy claro de estar corriendo, en este caso, por el Paseo Marítimo de Valencia, y de estar escuchando en directo, en este caso a través de la SER, a Obama, el discurso y todo el análisis que se estaba haciendo de esa reelección.
Así que radio, o sea, y actualidad.
Radio, o sea, y actualidad que pura y dura. Y es verdad que siempre las playlists, digamos, es otro de los temas que hemos tratado en el programa, de cómo la música va ligada a cada uno de nosotros, a cada uno de los runners y de cómo te motiva.
Incluso al ritmo, ¿no?
Efectivamente, las playlists son fundamentales en este caso para mí. Hay otra gente, hay muchos runners que prefieren practicar el deporte sin estar escuchando nada, pero hay otros muchos que la radio es fundamental, la radio en sus más diversos modelos, ¿no? Podemos escuchar también otro tipo de podcast y, desde luego, radio y deporte, en mi caso, como practicante del runner, van unidas. Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista profesional, que te voy a decir, radio y deporte para mí es fundamental también.
Y ya para acabar, Luis, recuérdanos cuándo podemos escuchar el Laboratorio del Running, aunque también lo podemos descargar desde radio.upv.es.
Efectivamente, está disponible en nuestra página, en nuestra página web todas las semanas. También se puede escuchar el programa todos los martes y también en Maratón Radio todos los jueves.
Recuerda, jueves a partir de las 10:05 de la mañana, repetición los domingos a las 6 de la tarde o en radio.upv.es, en Radio a la Carta, cuando a ti te venga bien.
Pedalea, corre,
salta, chuta,
encesta,
enroca, dribla,
lanza,
vuela,
rema, da un revés,
muévete en buena onda.
Haz deporte y únete a la radio.
Mantente sano y celebra con nosotros y ARU, la Asociación de Radios Universitarias, el Día Mundial de la Radio.
13 de febrero.
Seguimos con nuestro programa especial por el Día Mundial de la Radio y ahora le toca el turno a Javier Teruel, al frente de Ponte las Zapatillas. Javier, cuéntanos, ¿de qué habláis en Ponte las Zapatillas?
A ver, pues Ponte las Zapatillas es un programa que nace hace poco, en septiembre de 2017, y queríamos hablar un poco de los deportes que nadie habla, que es el deporte, el polideportivo valenciano, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente aquí en Valencia hable del Valencia, del Levante, de...
Y del fútbol, del siempre baloncesto. Del fútbol,
sí,
¿no?
Incluso baloncesto, cuando hay un evento deportivo de tenis, algo de eso, pues la gente sí que habla de esto, pero las carreras populares, que mucha gente va los domingos a correr, a, pues desde la maratón, a media maratón, las carreras del circuito de la Pastora, o el torneo de béisbol que hay en el río, de rugby, incluso deportes paralímpicos, en natación, muchos deportes... que no se habla, lo que en las últimas páginas de los periódicos puedes encontrar a lo mejor en nada, en dos palmos, pues nosotros queremos dar un poquito de, no sé, de información y darle de que la gente los conozca un poquito y que sea un poquito de información sobre estos deportes.
¿Qué tal está funcionando el programa? ¿Qué secciones tiene? Cuéntanos.
Bien, pues a ver, lo dividimos más o menos en tres secciones. Intentamos entrevistar siempre a los eventos, a los personajes importantes de los eventos que se disputan cada fin de semana. Está teniendo buena acogida, la gente está respondiendo bien. De momento las entrevistas están saliendo bien, la gente lo va escuchando y estamos bastante contentos con el programa, sí.
¿Qué papel tiene qué espacio tiene el deporte femenino en vuestro programa?
El mismo que masculino, que no distinguimos entre mujeres no hay géneros, porque creo que el deporte es tanto lo practican mujeres como hombres, no es una cosa de géneros, hay que practicarlo simplemente, hay gente que quiere practicarlo y gente que no. Seguir evento fin de semana, carrera de la mujer, pues hablamos de la carrera de la mujer, y si es la maratón de Valencia, pues hablamos de hombres y mujeres, no hay ningún problema, que no distinguimos entre mujeres y hombres.
¿Qué te parece esta iniciativa, que este año el Día Mundial de la Radio, el lema sea precisamente dedicado al deporte, ¿no? Deporte y radio.
Pues a ver, a mí personalmente la radio me ha gustado desde pequeñito, me ha gustado la radio, siempre está escuchando la radio, siempre está con el transistor, que lo llamo yo, en el oído.
Eso ya es muy antiguo, eso es de mayor.
Eso es de mayor,
Javier,
sí, sí.
Eso es muy de
eso
mayor.
Es de mayor, pero sí, sigo escuchando. De hecho, cuando paseo por la calle con el perro, y si tengo un perro, en vez de llevarle el móvil, llevo la radio, porque me gusta tenerlo todo al momento. Soy un poco friki para eso, no me gusta la radio por internet, pero bueno,
pero la
el
radio
directo.
También se puede escuchar en directo,
no,
hasta
por supuesto.
Datos,
ya, pero esos 3 segundos, 4 segundos que llega un poquito más tarde, a mí no me gustan.
No te gustan, manías.
Y claro, y el deporte para mí es casi todo en la vida, y la radio deportiva es casi todo. Yo recuerdo escuchar de pequeño, pues desde emisoras José Ramón de la Morena, El Tiempo de Juego y Mil Historias. He tenido la suerte de poder participar en algunos programas de estos, ahora actualmente no, pero para mí la radio y el deporte creo que van unidos, creo que es una manera diferente de ver el deporte, o de escuchar el deporte en este caso, y de vivirlo, y creo que es perfecto, o sea, el radio y el deporte creo que van de la mano siempre.
Muy bien, Javier, pues nada, ya solo queda que nos recuerdes cuándo escuchar Ponte las Zapatillas.
Pues Ponte las Zapatillas se emite los miércoles de 2:30 a 3:30, y aquí os esperamos a todos.
Muy bien.
¿Nos escucháis?
Pues muchísimas gracias,
a
Javier.
Ti.
Recuerda, Ponte las Zapatillas, los miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde, con repetición los domingos de 11 a 12 de la noche, y ya sabes, en radio.upv.es, en Radio a la Carta, cuando a ti te apetezca. Y acabamos con las palabras que recoge la web del Día Mundial de la Radio, que os invitamos a visitar. nos animan a celebrar los deportes tradicionales que nos conectan con nuestro patrimonio cultural, los deportes populares que nos unen con nuestras comunidades y los relatos alentadores que desafían los estereotipos de género y cubren por igual los acontecimientos deportivos de mujeres y hombres. Que sea así nuestra radio deportiva. Con este deseo nos despedimos. Un abrazo deportivo y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Gracias por escucharnos y larga vida a la radio. ¡Feliz Día Mundial de la Radio!